Hoy es 3 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Irado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez.
Os prometimos la semana pasada que dedicaríamos un programa completo al Día del Libro en general y más concreto a las celebraciones del Día del Libro de este año.
Porque este año, de nuevo, Animat Sur ha vestido de gala el Centro Cultural Rigoberta Menchú y el José Saramago, con los integrantes de los talleres de teatro.
Y nos han hecho llegar los textos de afamados autores de forma original y muy divertida.
Además, nuestra compañera Concha fue invitada por Tuchi Regueras y Manuel Villamavela para leer un texto de José Moreno Arenas en el Paraninfo de la Universidad Complutense. Y nos hablará de esa experiencia compartida con autores y actores. Pero si os parece, comenzamos este monográfico dedicado a las actividades del Día del Libro y habrá que piense que ¿por qué hoy? Bueno, pues la respuesta a esta cuestión se la vamos a dejar a Cristina. Cuéntanos, Cristina.
Efectivamente, ¿por qué hoy? Y es que, como todos sabréis, el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril y es en conmemoración de la muerte de dos grandes autores, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. ¿Pero es esto completamente correcto?
Cuéntanos, ¿lo es o no lo es?
Pues no lo es, ya que en realidad Miguel de Cervantes falleció el día 22, aunque sí que es verdad que se le enterró un día 23, y Shakespeare falleció el 23 de abril del calendario juliano, que no es nuestro calendario. Y es
el pero nosotros tenemos el gregoriano.
Exactamente.
El calendario.
Y bueno, ¿y eso que entonces qué tiene que ver? ¿Qué día se murió este señor?
Pues el 3 de mayo.
¡Ah! Se murió hoy.
Efectivamente. Y por eso hablamos hoy del Día del Libro. Uh-huh. Pero además, Juan, tú querías contarnos algo, ¿que sí?
Sí, porque, bueno, yo soy un fan. Hay una periodista que me gusta mucho, que suele hablar de temas de historia, que se llama Nieves con Costrina. Y en alguno de los programas en los que participa, pues ella contó esta historia, con todo lo que ha contado Cristina, y además contó un poco más. Así que yo os voy a contar un poquito más. Bueno, es el Día Internacional del Libro, declarado por la UNESCO, y también de los derechos de autor. Además, se conmemora, siempre se habla de la muerte de Cervantes y la muerte de Shakespeare, como bien ha dicho Cristina, pero también la del Inca Garcilaso, que, según la UNESCO, también murió el día 23 de abril.
Madre mía, qué día tan aciago.
Verdad, es un día maldito. Bueno, pero es que no es verdad. El Inca Garcilaso, aunque en la Wikipedia también pone que murió el día 23 de abril, murió el día 22 de abril, igual que Cervantes.
Se lo hacen todo por redondear.
Efectivamente, y está en la Capilla de las Ánimas de la Mezquita de Córdoba. Así que si alguno lo quiere comprobar, ahí está puesta en su lápida.
Perfecto.
Pero os puedo contar más. ¿Por qué la UNESCO decide que el Día del Libro sea el día 23 de abril? Y no el 22 de abril, que fue cuando se murió todo el mundo, menos Shakespeare.
Claro.
Bueno, pues la UNESCO lo que hizo fue fiarse de lo que entonces escribió un autor francés, ya sabemos que los franceses lo leían todo, que es Víctor Hugo. Víctor Hugo lo que hizo fue escribir la biografía de Shakespeare e hizo notar en las últimas páginas que murió el gran Shakespeare el 23 de abril, sin tener en cuenta que era del calendario juliano, como nos ha dicho Cristina. Y además añade, al igual que el 23 de abril, murió el otro genio de las letras, Miguel de Cervantes. Así que fue Víctor Hugo el que lo lía todo y la UNESCO lo que hace es fiarse. Y además mira un poco y dice...
Que no te puedes fiar de Víctor Hugo.
Hay que informarse, efectivamente.
¿Por qué te tienes que fiar de Víctor Hugo?
Este es el tema.
Claro. Entonces, novelista tus novelas.
Pero es que hay más. Bueno, ellos se informan un poco más, se desinforman más bien y dicen, el Inca Garcilaso también. Ya tenemos a los tres genios, el español, el británico y en este caso el Inca Garcilaso, que era hijo de peruanos. Entonces estaban representadas todas las letras. Y dijeron, ya está, el día 23.
Y ahí sale la famosa oferta un 3x1.
Efectivamente, pero es que ni uno. Pero es que es muy gracioso porque además el día de declaración del año pasado, ya puestos a meter la pata, la directora general de la UNESCO, que es Irina Bokova, dijo lo siguiente... El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día de 1916 fallecieron Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso. La fecha también coincide con el nacimiento de otros autores influyentes, como Vladimir Nabokov. Bueno, pues Vladimir Nabokov nació el día 22 de abril, señora...
A esto se le llama no dar ni una.
Efectivamente. Y hasta ahí. Pero bueno, una vez aclarados los motivos, nuestra compañera Concha pues nos va a relatar como de todo. Pero bueno, pasemos a la crónica de las actividades en las que tomamos parte. Cristina, cuéntanos.
A ver, como hemos comentado, nuestra compañera Concha Gómez fue invitada por Tuchi Regueras para hacer la lectura de la obra La playa. José Moreno Arenas, junto a otros actores y autores en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, dentro de las actividades de la Semana de las Letras. Así que, Concha... Cuéntanos.
Pues ahora mismo me estaba yo cambiando los cascos, sí, pero paso a contaros con este pequeño cambio. Un momentito. Una, dos, tres. Cambio un casco, me pongo el otro.
Me está recordando un compañero de trabajo, Concha, que una vez hablando por teléfono con el cliente le dijo: espera un momento que me voy a cambiar el auricular de oreja. Y nosotros dijimos: pero ¿qué tamaño tienes de cabeza?
Es una cosa... Sí. Bueno, pues nada, os puedo... A ver... ¿Por dónde vamos por aquí, no?
Os puedo contar
que para mí fue un placer y un privilegio estar en el Paraninfo de la universidad. Y estuve acompañada por Manuel Villamavela, autor de reconocido prestigio, al que conocí gracias al certamen de Teatro Mínimo. Bueno, al que conocimos porque estabais todos vosotros también.
Sí.
Y con quien hemos trabajado en varias ocasiones. Y además el poder leer un texto tan potente como La playa, de José Moreno Arenas. Es un texto que nos habla de la intolerancia, la hipocresía y el miedo a lo desconocido. Además, tuve la suerte de compartir esta experiencia con Carlos Olaya, un excelente actor. A ver, Carlos además me pareció un hombre social y profesionalmente muy comprometido. Y también estuvimos con Fernando Almena, que indudablemente es un hombre de teatro. Bueno, voy a ver si le convenzco, aunque ahora vamos a oír una entrevista suya para que venga a hablarnos de teatro porque tiene mucho que contar. Es autor, profesor del teatro como recurso educativo en la UNED y tiene numerosas obras publicadas, la mayoría de ellas infantiles. Además de ser un compañero de la Asociación de Autores de Teatro, bueno, pues tuvo relación con el TEU Universitario, que podríamos dedicarle incluso un programa monográfico a ese tema. Pero bueno, creo que me estoy alargando mucho. Y que, como nunca me olvido de Acciones Teatrales Radio, pues me fui con mi grabadora para poder hablar con al menos parte de los participantes y traeros al programa sus impresiones.
Si es que estás en todo, Concha, muchas
gracias. Muchas gracias. He de decir que entre la acústica, el público, la premura de las entrevistas, el sonido, pues la verdad es que no es muy bueno. Pero el caso, en este caso, yo creo que importa más el continente,
seguro,
el contenido que el continente.
Seguro que todo se escucha fenomenal. Yo ya que tenía oportunidad de escucharlo,
es que tenemos un técnico
así
también.
Así que vamos a...
Le brille de esplendor.
Como la RAE, casi.
Efectivamente.
Bueno, pues venga, pongo un poquito de música y vamos metiendo a las entrevistas. Empezamos con José Moreno Arenas. Vamos a ver lo que nos cuenta. Por cierto, ¿conocéis esta música?
Sí, sí. Quijote y Sancho.
Sí. Como era lo del día del libro.
Sí, qué bonito.
Bueno, pues José Moreno Arenas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que te has venido de Granada.
Directo.
Bueno, cuéntanos, háblanos un poco de la lectura que hoy vamos a leer en el Paraninfo.
Bueno, es una obra no reciente en cuanto a la creación, pero de una rabiosa actualidad. Es decir, yo a todos los sitios donde voy siempre me preguntan: oye, ¿qué pasa? ¿Traes la playa o no sé qué? Siempre la playa por delante. Hasta el punto de que es una obra que yo prácticamente tenía ya metida en el cajón, porque a uno le interesa siempre sacar los últimos proyectos, es lo más lógico. Pero bueno, la gente lo pide y no tengo más remedio que ir dándola. Hasta el punto de que, bueno, no solamente vamos a presenciar la lectura dramatizada hoy aquí en el Paraninfo, sino que está a punto también de salir una edición bilingüe en California, en Ediciones de Gestos, de mi buen amigo Juan Villegas, y está a punto de salir y me lo estaban comentaban que aunque, digamos, está insertada, ¿no?, en España, todo es en España, en concreto en el sur, pero bueno, que es de una vigencia,
claro,
universal,
¿verdad?
Sí. Y ya me han comentado que era una de las obras seleccionadas para esta edición en Estados Unidos, precisamente por la vigencia que el tema tiene ahora mismo allí, que es la frontera mexicana.
Bueno, pues antes de nada, casi que pedirte disculpas y decirle a las personas que nos escuchan que ese texto de La playa está escrito para un hombre. Y
sí,
que lo voy a leer yo. Entonces,
sí,
no sé si esto abre tus expectativas o las cierra un poco.
No, me parece bien, y además no es la primera vez, sí, en cuanto a esta obra.
Ajá.
Pero hay otra obra que es muy singular, se llama El atraco, y es para personajes masculinos y lo hicieron tres mujeres.
De todas maneras, las opiniones que se vierten, es verdad que desgraciadamente no tienen sexo, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, otra cosa, también comentar a la gente que nos escucha que José Moreno Arenas tiene un certamen de teatro,
sí,
un literario en Arbolote.
Arbolote, sí.
que bueno, tiene mucho prestigio y me gustaría un poco que nos hablaras de él. ¿Cómo surge la idea y cómo estáis en este punto? ¿Se reciben muchas obras o no?
Cuéntame. Sí, bueno, Albolote es un pueblo, bueno, a mí casi me da apuro decir dormitorio, porque Albolote nunca ha sido pueblo dormitorio de Granada, pero sí es cierto que ha habido un boom con un polígono industrial, y la verdad es que hay mucha gente de Granada, hay un nivel de vida muy alto en Albolote, mucha gente de Granada que se ha venido a vivir a Albolote. Entonces hay una actividad cultural envidiable, y eso que estamos hablando de Granada, que yo creo que es una de las ciudades culturales por excelencia, sí, ahora mismo en España, pero Albolote en concreto pues tiene una actividad cultural fantástica, propiciada por cantidad de literatos buenos que hay, Antonio Carvajal, Emilio Ballesteros, en fin, hay unos cuantos. Y no solamente en el ámbito de la literatura o del teatro, hay también en la pintura, en la escultura, en fin, es un pueblo con una dinámica cultural impresionante. Y bueno, pues ya existe, patrocinado por el ayuntamiento, un certamen de poesía y decidieron hacer uno de teatro. Y bueno, pues se le ocurrieron que, bueno, según ellos, la trayectoria que yo llevaba, que sería interesante que el premio llevara mi nombre. Bueno, llegamos a un acuerdo y desde entonces pues el premio lleva mi nombre. Llevamos ya 8 ediciones, ¿no? Además, bueno, sale todos los años, o sea que está bastante bien. Y en cuanto a la otra pregunta, sí, efectivamente. Yo, por las noticias que tengo, la participación es bastante interesante, pero no solamente vienen textos desde cualquier comunidad autónoma de España, vienen de todos los países hispanoamericanos, ¿no? Incluido Estados Unidos, es decir, hay mucha habla en Estados Unidos, habla hispana, sí, y se reciben también desde Estados Unidos, y además va increciendo, es decir que...
Bueno, pues como estábamos comentando hace un segundo, sabes que nosotros también convocamos un premio de teatro Bremen, también para gente de habla hispana, y hemos quedado en reunirnos, o al menos charlar de esto y ponernos en contacto, porque yo creo que la colaboración entre entidades es para esto fenomenal, porque se necesita enriquecer un poco el tejido, ¿no?
No te quepa duda. Además, es un tipo de teatro que está en alza.
Sí.
Y yo creo que esa presencia que hay ahora mismo en todos los medios teatrales, no solamente de Andalucía, sino de España, de este certamen, yo llegué a decir que lo interesante para un autor, porque yo soy autor, lo interesante para un autor es que se le estrene la obra.
Estreno.
Digo, y es más, hay un orden prioritario: estreno, publicación y después, si queréis, se puede dar algo económico. Y claro, es que los autores, cuando vienen a recibir los premios allí al Albolote, lo primero que ven es su obra estrenada en el magnífico auditorio que hay en Albolote, estrenada, además se le entrega el libro con la publicación de la obra, y bueno, después se le da una pequeña gratificación con lo cual se van encantados, ¿no? O sea que...
Pues con ese mismo espíritu nació el nuestro, así que yo creo que empieza una larga amistad.
Yo creo que sí, además mucha suerte.
Bueno, y la siguiente entrevista, como os hemos comentado, es la de Fernando Almena. Interesantísimo lo que nos ha contado José Moreno Arenas. Vamos a escuchar ahora a Fernando.
Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Hemos compartido 3 lecturas de distintos autores, una de ellas tuya, y quería primero preguntarte qué te ha parecido el acto, qué opinión te merecen esas lecturas, y que bueno, y que nos comentes un poco tus planes, tu futuro, tu presente, que nos hables un poco, para luego emitir.
Bueno, la lectura me ha parecido muy bien, creo que se ha hecho muy bien, sin contar con excesivos medios, la verdad es esa, por no decir casi con ninguno, porque no ha habido efectos especiales, no ha habido nada, todo esto la universidad poco ha favorecido, pero las personas que han intervenido, los que la han interpretado, yo creo que lo han hecho magníficamente.
Muchas gracias por la parte que me toca.
Y de los planes que me dices, pues mira, yo pensaba que iba a escribir mucho, y todo el mundo se sorprendía de que hubiera escrito, publicado como medio centenar de libros, cuando trabajaba de sol a noche, y sin embargo, pues cuando me he jubilado yo creía que iba a escribir más y no he escrito nada. Bueno, mi último libro está a punto, igual ya llega a librerías, que es un libro para niños, se llama Ay, 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 que me la pego, con Bruño, y a mí me ha llegado ya, me llegaron un par de ejemplares o tres para que viera cómo había quedado. creo, estoy satisfechísimo, y ese, bueno, va a empezar a circular en librerías ya.
Ah, pues muy bien, ¿no? ¿Cuándo lo presentas?
Pues no lo sé, Bruño, ¿qué hará? ¿Si hará presentación, bueno, o cómo lo hará? Pero vamos, tan real, que ya es tangible, además con ese tacto agradable que no, sí, tiene nada como el papel escrito, ¿no?
Sí, sí, verdaderamente. Bueno, y nada, cuéntanos un poco tu trayectoria para las personas que nos escuchan, y algunos te han leído y otros a lo mejor, sí, no se han acercado a tu figura, ¿no? Porque tú eres un hombre muy representativo de la dramaturgia en España.
Bueno, yo empecé descubrí el teatro precisamente no actuando, pero sí, sí, interviniendo en una obra, ayudando, cuando estaba, yo creo que era en sexto de bachillerato o algo así, o quinto, y entonces descubrí que eso era para mí la maravilla de las maravillas. Entonces empecé con ello, codirigir La vida es sueño, tuve ese atrevimiento, con 20, no sé qué edad tendría, si 20 años, sí, y estuve de director del TEU de Aparejadores de Madrid. Fui delegado de Estudios Culturales. Y entonces lo que decí que iba a escribir teatro más que dirigir. Y es lo que hice. Empecé con una obra que se estrenó en la universidad, previamente. Y bueno, luego estuve unos años por motivos de trabajo bastante, lo dejé bastante, pero luego ya inicié en el teatro. O sea, empecé a escribir teatros. Sí, sí. Después, dentro del teatro, pensé que era una labor importante el hacer teatro para niños con objeto que fueran los espectadores del futuro y los autores o actores o lo que quisiéramos.
Pues Fernando, al hilo de lo que me estás contando, bueno, ya sabes que esta entrevista es para una radio que es muy humilde, pero vamos, tiene bastante audiencia.
Nada es humilde.
Entonces sí, es verdad que está hecho con mucho cariño. Yo te quería proponer una cosa. Hay muchos de nuestros de mis alumnos que no conocen lo que fue el TEU para el teatro en España, y me gustaría invitarte en un futuro próximo, si tú lo, sí, aceptas, a que te vengas a la emisora y nos cuentes un poco los comienzos del, bueno, TEU, y de dónde salió, sí, sí, mucha de la gente importante en nuestro país a nivel actoral ha salido de ahí, como directores y demás.
Bueno, yo te puedo decir, yo encantado, ya nos ponemos de acuerdo. En España se celebraron en el año 63 las primeras, y yo creo que las últimas, jornadas de teatro español universitario, o sea, del TEU. Uh-huh. Bueno, dices, bueno, y eso es cosa pasajera de estudiantes. No. Bueno, ahí Juan Antonio Hormigón estuvo conmigo, estuvo el que fue su secretario del Ministerio de Cultura y que él llevaba el teatro de Madrid, que es este Garrido Guzmán. Es decir, hay muchos de los que estuvieron en el TEU en aquella época en activo todavía.
Por eso me interesa en que si un día quieres que me acerque la grabadora a donde tú estés o quieres venir a la emisora, que nos hables de eso, porque es que eso fue el germen de muchas cosas que llegaron después.
Sí, sí, la prueba está. Yo encantado, ya te digo.
¿Te parece?
Quedamos, me acerco a la emisora y además te añado que el teatro, ya es un germen que se introduce en las personas desde la, sí, etapa de estudiante. Yo luego derivo mucho porque el teatro, el teatro para representar, aunque tuve hasta contrato firmado en Madrid para teatros, ajá, ya teatros de lo importante de Madrid, sí, por circunstancias luego no se estrenaron, y entonces yo el teatro he seguido, pero he derivado mucho del teatro infantil. Empecé con la narrativa y he escrito mucho para niños.
Claro, perfecto, pues hablaremos de tus creaciones para niños y del TEU.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Sí, sí,
pues
cuando
muchas,
tú quieras.
Muchas.
Quijote, Sancho. Ay, espérate, que tenemos el final apoteósico. Bueno, es menos apoteósico de lo que pensaba.
No, pues el recuerdo.
Claro. El recuerdo, lo tenía yo ahí metido.
Bueno, al final, Concha, tú no nos has dado ninguna impresión de todo esto.
Bueno, pues a ver, a mí la impresión que me dio fue de verdad muy buena. Reencontrarme con gente interesante. Y bueno, antes de nada quería dar las gracias a Manuel Villamanvela y a Techi Regueras, primero porque, a ver, estuvimos tranquilitos en una comida muy amistosa y que la verdad iba siendo ya necesaria, porque siempre que nos vemos con muchas prisas, ¿no? Y luego también darles las gracias por haber pensado en mí para una lectura que la verdad es que fue muy osada. Bueno,
A ver, inicialmente esa obra está puesta en boca de un hombre.
Efectivamente, como hemos oído en la
entrevista. Y además un hombre bastante potente, ¿no? Y como, bueno, pues la verdad es que sí resulta un poco difícil. Pero yo creo que salvamos los trastos, como se suele decir. Y como impresión general, pues la verdad es que me quedé encantada de leer junto con esos compañeros y eché de menos un poquito más de implicación por parte de la universidad, que creo que se ha centrado más en el número de actividades para la semana esta de las letras, que en la promoción de cada una de las actividades, ¿no? Porque detrás de la nuestra, pues había una representación y estaban por ahí los chavales como locos poniendo carteles a media hora. Entonces yo creo que esto sí hay que organizarlo un poquito mejor para mi punto de vista, ¿no? Bueno, y ahora creo que podríamos hablar sin más de nuestras actividades del Día del Libro. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece fenomenal. Y para comenzar tengo por aquí un coro de lo más peculiar.
Gira el mundo, gira con historias que comienzan, con historias que terminan, con las penas y alegrías de la gente como tú. El libro es un lugar de eterno sueño, donde lo grande y lo pequeño se
Esa es la canción que sonaba de fondo en el final del espectáculo, ¿no es así?
Sí, es una canción que no nos dio tiempo a ensayar mucho porque iba a venir un coro específico, ¿no? El de Voces Blancas de Montserrat, pero al final no pudieron venir, entonces lo hicimos nosotros, que somos unas voces, bueno, heterogéneas,
claro,
sí, mixtas, una aquí y allá.
Enhorabuena en cualquier caso, porque yo que estuve me lo pasé muy bien. Por cierto, ¿qué puedes contarnos de ese día que no hayamos visto ya en esas estupendas fotos del Facebook? Vamos, por todos son ya conocidas.
Sí, sí, sí. Pues mira, en primer lugar puedo contaros que este año han venido muy seguidas las celebraciones del Día de Teatro, que tuvimos que celebrar el día 1 de abril porque el 27 de mayo cayó en Semana Santa. Y que pese a eso, pues la verdad es que celebramos el Día del Libro en dos centros culturales, en días consecutivos y con una asistencia de público que la verdad es que desbordó todas las previsiones. Bueno, ante todo, es que, a ver, ¿qué voy a decir yo que tengo que estar con ellos? Pues que todo es manifiestamente mejorable, tanto la puesta en escena como la idea general, pero que ellos estuvieron estupendos, que trabajamos contra el reloj y la verdad es que trabajamos muy bien y con muy buenas sensaciones. Así que el recorrido de ambos centros pues resultó muy bonito, original y además muy participativo. Y la convivencia entre nosotros fue excelente, pese a que muchos de los alumnos que participaban provenían de grupos diferentes y no se conocían. Y ya sabéis a mí lo que me gusta, juntar las churras con las merinas y que luego todo el mundo pues podamos salir por ahí. Y la verdad es que he de deciros que después nos fuimos a celebrar, ¿no?, poniendo el botón de oro.
Botón de oro es un eufemismo, os fuisteis de cañas, venga, confiésalo.
Sí. Sí, pero con nuestra grabadora.
Ajá, reportera,
charachera. Claro, claro, claro. Y como gustaba, soy Gustava. Y
Gustava,
la reportera más dicharachera de Barrio
Sésamo. Nos gustaba si nos gustas.
Ay, muchas gracias. Vosotros también me gustáis mucho. Bueno, pues mira, estas eran las primeras impresiones en un ambiente ya mucho más desinhibido.
Bueno, pues ya se ha acabado todo lo del Día del Libro en el Saramago y estamos donde habitualmente terminamos, tomando de caña, algo de caña, una cosa de refrigerio.
Y nos hemos quedado secos.
Claro, y tengo a mi izquierda un espectador y a mi derecha una actriz. Y yo quería preguntar al espectador, ¿qué le ha parecido este evento?
Pues ha estado muy bien, muy natural y todo muy simpático.
Sí, he de decir que él es pareja de una de las actrices. Entonces es una crítica que ya esperábamos. Bien, vayamos con una de las actrices. Miriam, ¿qué puedes opinar sobre tu trabajo y el del resto de los compañeros?
Muy buenas tardes. La verdad que ha sido un trabajo muy bueno por parte de todos, un gran esfuerzo, porque se ha preparado con mucho amor, cariño y también en poco tiempo, todo hay que decirlo, pero al final ha salido todo muy bien. Y yo creo que al público le ha gustado, sobre todo la escena final de los robos.
Muy bien, y a mi izquierda pues tengo a otra de las integrantes del grupo que amablemente va a responder a alguna de nuestras preguntas.
¿Cómo se ha sentido en este evento?
Pues me ha gustado mucho porque hemos hecho pues como de guías para con la gente, hemos hecho un coro rocío al principio, luego hemos acompañado a la gente y me ha gustado mucho de estar entre la gente y moviéndote por las distintas escenas, y también de esta forma puedes aprovechar y ver a los compañeros y disfrutas de la obra mientras estás actuando, y entonces es una oportunidad que normalmente no se tiene.
Muy bien, y al fondo de la sala de este bar tenemos a un espectador que está esperando ¿qué has pedido?
Una cerveza.
¿Está esperando una cerveza con alcohol? Correcto. ¿Y nos puedes decir qué te ha parecido esta actividad?
La verdad es que me ha sorprendido gratamente por la dinámica, por la actuación y por el entorno en sí. Muy bien, muchas gracias por todo.
Pues ya está, devolvemos nuestra conexión a nuestros estudios centrales.
Uy, Concha, te noto una vocecilla sospechosa.
Bueno, pero en esta ocasión es que estaba afónica. Bueno, disfónica, que es como se dice correctamente.
Ya, eso nos dice. Bueno, pues después de tan buenas vibraciones vamos con la sección de novedades, o con mi sección, porque como vamos de tiempo, Juan...
Mira, pues vamos bien de tiempo, pero nos da tiempo a hacer una sección solamente. Y como yo soy de naturaleza...
¿Calmada?
Efectivamente, tranquila, en fin. Pues sí que tenía sección para esta semana, pero voy a dejar para la semana que viene. Así que, ¿te parece que empecemos con la tuya?
Pues me parece bien.
Pues venga, vamos a ello.
Pues hoy os traigo algunas curiosidades sobre Shakespeare, como diría nuestro Miguel de Unamuno en una charla sobre el famoso dramaturgo inglés. Y es que hubo quien le llamó la atención a Unamuno y él se molestó y decidió continuar esta conferencia en inglés, por lo que la mayoría de los asistentes no se enteraron de nada. Pero aunque no lo creáis, sobre Shakespeare, es su apellido, se han encontrado hasta 83 formas correctas de escribirlo. ¿83? Sí. Es más, el propio Shakespeare lo escribió de 6 formas distintas.
Su propio apellido.
Había muchas letras.
Sí, muchas.
Y algunas son de lo más curiosas, como Shakespeare, que sería...
¿Podemos hacer una lista y ponerla en Facebook? No estaría mal.
¿Le vas a hacer buscar las 80 formas
distintas? No, las 83.
No, las 83 no.
Concha, que no las tiene, que le estás machacando la sección a la muchacha.
Lo siento, lo hacías desde el amor.
Tengo 2. Shakespeare y Shakespeare. Bueno, pero no solo su apellido está lleno de anécdotas, sino que... Por sorprendente que parezca, y a pesar de que el señor William pertenecía a una familia un tanto acomodada, William fue sorprendido robando en diversas ocasiones.
¡Don William!
Sí, sí. En la década de 1580 parece que fue detenido por cazar furtivamente en la hacienda de un magistrado llamado señor Thomas Lucy.
Pero esto es normal, nos dedicábamos a la caza del zorro, ¿no? Somos británicos.
Hacía chorrerías.
Y también hubo un clérigo llamado Richard Davis que aseguró que William solía intentar robar carne de venado y conejo.
Tenía hambre. Si es que era autor.
Y era selectivo.
Era autor, entonces tenía hambre, tenía que robar para comer.
Las letras nunca han dado de comer.
El caso es que pasara lo que pasase en su juventud, lo cierto es que para 1597 Shakespeare ya era un hombre pudiente y al parecer gran parte de su fortuna la consiguió, como suelen hacer pues muchos de los ricos, sin pagar impuestos. Porque Shakespeare aparecía como defraudador en la nómina de caudales del recaudador real. Además, era mal prestamista. Si prestaba dinero, se aseguraba de cobrarlo y tenía fama de ser bastante tacaño. El que sería su consuegro dijo en cierta ocasión: si haces negocios con él, haz todo lo posible para llevarle el dinero a casa. Y es que Shakespeare era famoso por llevar a los deudores a juicio. Pero también era famoso por sus apetitos sexuales. Parece que tuvo al menos un hijo bastardo, que no es mucho, ¿vale? Pero...
Has dicho al menos.
No es mucho, pues también depende para quién, ¿no?
Claro. Pero no acaban ahí las cuestiones sexuales relativas a Shakespeare. Se sabe que dedicó 26 sonetos amorosos de carácter erótico a una mujer casada, a la que se la conoce como la Dama Oscura. Incluso se duda de sobre su bisexualidad. Uh-huh. Ya que varios investigadores basan esta...
Pero se duda sobre su heterosexualidad, ¿no? Si es bisexual, se duda de eso, porque, ¿no?
Mm. Bueno, se duda de su sexualidad.
Ah, gracias.
Se cree que...
Igual había una tercera opción y ahora mismo no se nos está ocurriendo.
Se puede creer que fuera bisexual porque se basan los investigadores en 126 sonetos que escribió para un hombre llamado El Hermoso Joven o El Hermoso Señor. Uh-huh. La única edición de estos sonetos que se publicó en vida del autor está dedicada a Mr. W.H. Además, en su testamento dejó dinero a... Bueno, esto es un poco... aparte de su bisexualidad. Uh-huh. En su testamento dejó dinero a tres amigos suyos para que... le compraron unos anillos para conmemorar su estrecha relación. El mismo Shakespeare sabía que era muy probable que cuando muriera, pues como era costumbre en la época, los sepultureros le desenterraran y sus restos los arrojaran a un osario. Y para evitarlo, creó un epitafio que era una maldición y ponía así: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos.
No, si tonto no era.
No, mira, si no le ha pasado como al otro que está en las trinitarias, que a saber si está ahí o no está ahí, seguro sacar en cuenta
que es una tibia, que es un peroné.
Todo eso así. En fin, pues ya hemos terminado el programa de hoy porque nos hemos pasado la hora. Cuéntanos.
Pero me dejas decir una cosa a nuestros escuchantes. Sí. Vale, fin de semana. ¿Tenéis algún plan? No. Bien, pues podéis acudir a Nuevo Baztán. Es un pueblo que está aproximadamente a unos 40 minutos en coche de Leganés. Tiene unos jardines muy bonitos, el pueblo es muy original y está en fiestas. Tenéis degustación de tortillas, tenéis, bueno, tarde de monólogos, tenéis karaoke, aperitivos populares y una carrera de autos locos que me parece que es el domingo, que es muy tradicional allí y que os va a gustar. Y ya está.
Pues muchas gracias por...
Ay, no se sabía, come muy bien.
No sabía qué hacer yo este fin de semana. Y bueno, y además, si te van a dar tortilla gratis, pues ya está.
Pues es que además está muy bien. Sí, os lo recomiendo.
Pues nos despedimos. Entonces, hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, hasta el próximo martes.
Nos despistéis que os estamos vigilando.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Bebe, lampa, sueña, siente que el pie.